prnoticias.com Podcast Play.
PR Noticias presenta Marketing con Sandra Trujillo.
Muy buenas a todos y bienvenidos a otro de nuestros podcasts de marketing. Como sabéis, nos gusta que nos visite gente interesante del sector. Hoy hemos invitado a compartir este espacio sonoro a Nicolás Salas, autor del libro Brand Soul, del corazón de las personas al alma de las marcas. Muy buenas, Nicolás.
Hola, ¿qué tal?
Qué bien que hayas venido hoy a este espacio marketiniano. Oye, antes de hablar de tu libro, vamos a hablar un poco de tu perfil. Con 15 años montaste tu primer negocio de marketing online. Cuéntame esto.
Bueno, yo era una persona que me encantaba todo lo que era el diseño, sobre todo el diseño web. Estaba todo empezando por entonces y yo veía que los precios eran astronómicos y dije, bueno, soy muy joven, más o menos lo hago bien porque me han pedido algún encargo, voy a intentar hacerlo un poco más serio y ofrecer mis servicios pues a un coste mucho más bajo. Y así fue como un poco empecé a tener yo mis primeras aventuras dentro del mundo.
¿Y confiaban en ti tan joven? ¿Qué primeros clientes tuviste?
Pues trabajaba sobre todo con fundaciones pequeñas sin ánimo de lucro, con pequeños emprendedores, gente que igual pues hacía joyas a domicilio. Entonces no eran grandes cosas, pero sí que, pues bueno, eran personas que tenían quizá poco presupuesto y que yo les ofrecía un servicio barato.
Y después de ahí, de cabeza a la publicidad, ¿cómo empezaste en este mundo entonces?
Sí, yo empecé a leer muy temprano. Mi hermana trabajaba en marketing por entonces y aprovechaba cada segundo para robarle los libros que ya tenía. Entonces me fui enamorando poco a poco de este sector. Y de ahí ya empecé a estudiar y luego salté al marketing.
¿En qué empresas has estado?
He estado 2 años en Gran Consumo, estuve primero en Unilever, en Barcelona y luego en Rotterdam trabajando, que es donde tienen ahí la sede global, y luego estuve, bueno, hice un parón por todo el tema del libro, de Brand Soul, luego me metí en Nestlé y ahora acabo de entrar en Bertelsmann, que es una multinacional de todo lo que son los medios de entretenimiento y comunicación, y estoy ahí ahora mismo en el equipo de Branded Content.
Es muy interesante. Bueno, algunas cosas de las que has escrito me han llamado poderosamente la atención. Por ejemplo, dices que la sociedad necesita marcas que promuevan el cambio y marquen el camino al andar. ¿No crees que son realmente los individuos en colectividad los que escriben su propio camino y les dicen a las marcas lo que exigen de ellas? ¿No crees que son las marcas las que necesitan personas que promuevan el cambio y marquen ese camino?
Sí. Las marcas hoy en día han vivido un proceso de transformación espectacular, precisamente gracias a la aparición de Internet, que ha cambiado y ha invertido la pirámide de confianza, haciendo que ahora creamos sobre todo más en las personas de a pie, de tú a tú, que no en las marcas o los consejeros delegados. Sin embargo, sí que las marcas hoy en día, las compañías, tienen muchísimo poder. Igual que en el liderazgo de un directivo tiene que tener pues autoridad y poder, poder por el título, pero autoridad porque se gane la confianza de las personas que trabajan con él, las marcas igual. Tienen el poder porque facturan muchísimo y pueden aportar mucho a la sociedad, pero necesitan la autoridad moral que le confieren los consumidores al confiar en sus marcas y al ver que esa marca en el fondo tiene que estar ahí para ver en qué puede ayudarle.
O sea, que no sería tanto liderar, sino ayudar, digamos, o alinearse con la sociedad.
Sí, tendrían que intentar ver en qué manera pueden aprovechar todo ese potencial que tienen y contribuir a que la sociedad sea un espacio mejor para todos, que en el fondo algunas compañías lo hacen, otras lo pierden de vista.
En esta línea comentas que la comunicación es capaz de mover y moldear a la masa a su antojo. Realmente se ha visto que sin duda los mensajes son socializadores y más si saben aprovechar un contexto. Pero moldear a la masa a su antojo, yo creo que la mayoría de los expertos han descartado esa teoría. ¿Crees que sigue vigente, que esta manipulación de masas es posible?
Bueno, hay que diferenciar entre manipulación y persuasión. Manipulación es cuando yo, marca, te digo que tú tienes que hacer algo porque yo tengo un beneficio, y persuasión es cuando la marca se posiciona como un sí, yo quiero que tú hagas algo, pero porque tú también vas a ganar. Entonces, cuando comento moldear la masa a su antojo, me refiero más que nada a que hoy en día estamos absolutamente invadidos de impactos publicitarios. Recibimos hasta 5.000 impactos publicitarios al día. Y eso, en los medios de comunicación, si tú estás en primera plana viendo siempre en los periódicos un tema en concreto, terminarás por pensar que solamente ocurre ese tema. Quizás no, quizás simplemente se le ha dado un lugar principal en la comunicación y eso te ha moldeado a ti tu forma de pensar. Si lo hubieran puesto en otra página, igual no tendrías esa percepción. las marcas con su comunicación ocurre lo mismo. Uh-huh. En función de cómo se coloquen y cómo comuniquen sus cosas, se posicionarán en tu mente en un lugar privilegiado o en un lugar más apartado.
Bueno, y me ha parecido curioso que incluyas cierta historia en Brand Soul.
Simba, me has olvidado.
No, eso jamás.
Has olvidado quién eres, por lo tanto me has olvidado. Mira en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida.
¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo.
Recuerda quién eres. Eres mi hijo, el único y verdadero rey. Recuerda quién eres.
Parece que los vientos cambian.
¡Oh! ¡Cambiar es bueno!
Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y llevo tanto tiempo huyendo de él.
¡Au! ¿Por qué has hecho eso?
¡No importa! ¡Está en el pasado!
Sí, pero aún duele.
Algo tan natural como el dolor, no voy a decir tan humano porque no es exclusivo del ser humano, para hablar de marcas. Dices que el sufrimiento es recurrente por las empresas para provocar motivos de consumo. ¿No es como demasiado oportunista usar el dolor de las personas? ¿Es realmente necesario?
Lo es, sin embargo es algo muy recurrente, que no voy a decir explotado porque no es la palabra perfecta, pero sí que es muy utilizado porque todas las personas sufrimos, es un insight muy común, y nuestra reacción ante ese sufrimiento varía un montón en función de la personalidad que tengamos, en función de nuestro temperamento y carácter, que en el fondo es lo que suma la personalidad. Y las marcas se comportan exactamente igual que las personas en ese aspecto. Una crisis corporativa, un sufrimiento, una caída de ganancias, cualquier tipo de situación que pueda afectar el comportamiento de la persona, que pueda alterar la personalidad, la imagen que las personas tienen de esa compañía, como por ejemplo Volkswagen, con toda la crisis que ha ocurrido en el último año con la emisión de gases, hace que una compañía tenga que ver qué hace en el futuro. Igual que las personas a veces, ante el sufrimiento, decidimos meter igual la cabeza bajo el ala y intentar quitarle importancia para así sufrir menos, o igual que las personas a veces lo aplicamos, decimos, bueno, todo tiene un sentido, le damos un fenómeno sobrenatural a ese sufrimiento, o otras que quizás igual nos maquillamos y decimos, bueno, me voy a poner otra imagen encima y así soy una persona distinta. Las marcas hacen exactamente lo mismo, y si lo analizamos vemos como efectivamente ante una crisis corporativa se plantean varias opciones que a nivel de dirección y de comité de estrategia se tienen que plantear, y una de ellas, la más frecuente, es el cambio de imagen. Lo hacen partidos políticos, lo hacen las compañías que cambian el logotipo, cambian igual la estructura de dirección, pero siempre hacen un cambio.
También comentas que una marca es una promesa que se hace que funciona igual que una persona, y la juzgaremos en función de sus actos también. ¿Crees que las empresas han dejado esto de lado? Porque no solo se trata de sesudas estrategias publicitarias, sino de ser coherente con nuestros actos, ¿no?
Sí, efectivamente, uno de los rasgos de la personalidad humana más absolutamente fundamentales es que se divide en dos: en la identidad, en lo que somos, y en la imagen, que es lo que queremos ser, cómo lo planteamos. Las compañías igual. Las compañías tienen por encima de todo que, para crear una marca, forjar una misión, unos propósitos, unos valores, unos ideales de compañía, y tienen que ser fieles a eso desde el principio. Si una compañía tiene una identidad, pero su imagen es diferente, o al revés, si con su imagen no refleja su identidad, es decir, con lo que dice no refleja lo que hace, ahí entonces tenemos un problema. Tenemos una crisis de identidad que, en el fondo, igual que con las personas, que dejas de confiar en alguien cuando ves que hay una falta de coherencia de identidad, con las marcas igual.
Bueno, también me sorprende a mí, la verdad, muchísimo. Tú lo haces muy natural, pero a mí me sorprende cuando se habla del ADN de una marca, de su personalidad, de la edad de una marca, diciendo que la edad se relaciona con la forma de ser. ¿Esto parte internamente de la construcción propia y pensada de esta marca, o es la percepción que tenemos de ella? ¿Cómo se construyen estos significados realmente?
Yo soy partidario de la segunda opción. En el libro, una de las cosas que más donde más ahondo es en el tema de los arquetipos. igual que hay muchas personalidades y hay personas que son más introvertidas, extrovertidas, etcétera, las marcas igual. Hay compañías que por su tono, por su estilo, por su comunicación son más jovial, son más juveniles, son más joviales, son más divertidas, amenas. Virgin, por ejemplo, de Richard Branson. ¿Por qué? Porque Richard Branson ya encarna en sí mismo, en su figura, en su persona, todos los valores e ideales de Virgin. Él rejuvenece a la marca. Hay muchas otras compañías que también lo podrían hacer y no lo hacen. IBM. IBM es una compañía que está a la vanguardia de la innovación y de la tecnología desde que se fundó. Tienen el ordenador Watson, que están ahora revolucionando la inteligencia artificial. Efectivamente. Y sin embargo, la vemos como una compañía absolutamente anclada en el pasado. Y no lo está, pero su imagen, su logotipo...
Muy formal se ve, la verdad, es percibida así.
Se percibe como muy formal. Entonces, tú cuando forjas una marca, tú tienes que saber cómo quieres ser percibida y tienes que ser coherente y que tus actos sean percibidos como tal. Si quieres ser una marca juvenil y divertida, no únicamente lo transmitas de manera juvenil y divertida, sino haz actos, sponsoriza eventos famosos que sean juveniles y divertidos. Mercedes, por ejemplo, es un caso fascinante. Ha cambiado toda su identidad.
Se ha reinventado.
Justo. Se ha reinventado porque veía que era una marca...
De padres.
Justo.
¿No?
Marca de padres, de abuelos, de gente demasiado en las nubes, quizás. Y no. Es una marca que puede tener mucho potencial si se comunica de forma correcta. Y se ha asociado con el chef David Muñoz, que es súper rebelde y ha conseguido hacer un cambio en su comunicación.
No, mi campaña favorita de Mercedes es la de Algo pasa en Mercedes, ¿no? Es un cambio completamente distinto.
Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale?
Vale.
Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto.
Bueno, este es otro de los ejemplos que aparecen en tu libro al que hemos decidido ponerle sonido. Casi que Brand Soul podría ser un libro para conocerse realmente, y se trata, yo diría, que justo de eso, de conocer a las personas con el propósito de colarnos entre sus sentimientos. No nos vale con que compren productos de nuestra marca, tienen que apreciarla de forma afectiva para que la estrategia de marketing tenga sentido.
Sí. Sí, sin lugar a dudas, nos enamoramos de las marcas del mismo modo que nos enamoramos de las personas.
Wow.
Sí, puede sonar muy tajante, pero es que es completamente cierto. Tú, en una persona, ¿qué ves? Tú la juzgas en los primeros 30 segundos por su forma de ser, de vestir, de hablar. A una marca igual, en función de su logotipo, de su tono, la juzgas. Y en función de la cantidad de pequeñas cosas y detalles que vaya haciendo esa persona u esa marca, tú vas a ir estableciendo una relación poco a poco. Si esos detalles para ti son importantes, vas a terminar siendo más leal. ¿Qué ocurre con aquellas marcas que no consiguen crear lazos a largo plazo? Que en el fondo la gente no se enamora y termina olvidándose cuando está en el lineal.
Y corta con las marcas.
De
olvido. El peligro de la deshumanización, dices, que es un distanciamiento del consumidor. ¿Que esto sea asumido por las empresas es todavía una asignatura pendiente?
Hay algunas que sí que... David Ogilvy, por ejemplo, en su compañía en Basatan Ogilvy, bueno, aquí en España, sí. A nivel internacional es Ogilvy, ponían una silla vacía en sus comités de dirección para escenificar el quinto miembro del board, que era el consumidor. No todas hoy en día hacen lo mismo. Muchas se preocupan únicamente de los beneficios y pierden de vista la necesidad de la persona. Eso es lo bueno de las marcas, que se preocupan de tener un propósito firme centrado en el consumidor, que a la larga siempre terminan pensando en lo que realmente le importa a la persona.
Bueno, por último, señalas que los seres humanos somos consumidores por naturaleza. ¿Cómo encaja eso con el hecho de que realmente prefiramos vivir cosas antes que atesorar cosas?
Eso es un paradigma que está cambiando por completo. Ken Webster es el pionero de la economía circular. Y justamente lo que él analiza, que me gusta mucho que hayas puesto este ejemplo,
gracias,
es el cambio entre la forma de comportarnos, sobre todo, a nivel de gasto. Antes comprábamos para tener, hoy en día compramos para disfrutar. Starbucks te vende un café por 5 euros, pero es que lo que te vende es la experiencia. tú por tener un café lo puedes tener por un euro en el bar de la esquina. Tú ahí, ¿por qué pagas 5 euros? Porque te venden una experiencia, una emoción dentro de lo que cabe y trasladan pues la oficina al café. Y eso es algo que todo el libro está centrado en ello, en ver cómo poder realmente crear lazos a largo plazo y conseguir que una persona se enamore de una marca para siempre.
Bueno, la verdad que me ha encantado el libro, enhorabuena, muchas gracias por venir y por atendernos, y a los oyentes, gracias por estar con nosotros una vez más y volveremos a traer gente interesante aquí.